Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tribu Fértil. ¿Tienes preguntas sin resolver? No te preocupes, aquí vamos a intentar contestarlas. Hablaremos de psicología, nutrición, salud reproductiva, terapias alternativas, medicina natural, medicina tradicional y mucho más. Engánchate. Hola, hola, muchas gracias por estarnos escuchando en uno de nuestros primeros episodios del podcast de Tribu Fértil. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también en nuestro nuevo sitio web www.tribufertil.com. Hoy en uno de estos primeros episodios tenemos el agrado de tener a Andrea Moore. Ella nos está acompañando desde Guatemala, así que estamos internacionales. Te agradecemos mucho, Andrea, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias, sé que estabas en un día muy ocupado, así que muchas gracias por darnos el tiempo y el espacio para poder compartir información súper importante. Hoy vamos a hablar de la resistencia a la insulina y justamente es con Andrea con quien quise empezar para hablar de este tema. Andrea tiene como base su profesión de ingeniera química, estudió en Guatemala y luego estudió en el Institute for Integrative Nutrition, IIN, ¿verdad?
Correcto.
Estudiaste tu certificación de Health Coach. Ahora eres Health Coach y, bueno, trabajas, me decías, en un centro de medicina funcional y en un centro deportivo.
Correcto.
Y te dedicas básicamente también a ayudar para temas de salud reproductiva inclusive. Y justamente por eso es que te contacté, porque el tema de la resistencia a la insulina es un tema bien, bien importante relacionado con la fertilidad, no solo femenina, sino también masculina. Y vamos a ir desarrollando un poco el tema. Muchas personas nos pueden estar escuchando y decir, ¿y qué es la resistencia a la insulina? En tu experiencia, ¿qué es para ti la resistencia a la insulina? Básicamente porque lo has visto en varios pacientes. ¿Qué síntomas has visto? ¿Qué problemas has visto que tienen? ¿Y cómo podrías tú definirlo?
Bueno, creo que la mejor definición que yo he leído es del doctor Jason Funk. Él es un doctor que pues trabajaba con personas con problemas de riñones y pues él veía que hacía y hacía cosas y no mejoraban sus pacientes. Entonces pues se metió un poquito a investigar más allá sobre alimentación y todo esto. Y la definición que él tiene me gusta mucho porque él, y es una forma fácil de entenderla, pues nosotros utilizamos la glucosa o el azúcar pues como energía en la célula y la insulina es como una llave que abre la célula y le permite pasar a la glucosa para ser utilizada. Cuando nosotros comemos en exceso esta azúcar, glucosa, como que hay tanta que la insulina no sabe qué hacer, entonces se vuelve resistente. Entonces, por ejemplo, si con una llave de insulina antes entraban dos moléculas de glucosa, al haber tanta y como que no sabe qué hacer, ahora con esa misma llave de insulina solamente entra una molécula de glucosa. Entonces, para lograr introducir la cantidad que necesita la célula para trabajar, ya no necesito una llave, necesito dos llaves para que entren lo mismo de glucosa que entraba antes. No sé si me hice entender.
Me parece que este tema de las llaves está súper claro porque claro, a veces el médico cuando te da un diagnóstico te dice, tiene resistencia a la insulina, que es en mi caso lo que me pasó hace como 4 o 5 años. Y tú dices, ¿y qué es eso? Y básicamente a veces no tienes una explicación y lo único que te pasa es que te envían a tomar metformina, que fue en mi caso.
Correcto.
Y justamente yo por mi síndrome de ovario poliquístico, con este cuadro de resistencia a la insulina, en ese momento no me puse ni siquiera a investigar nada sobre esto. Y lo único que hice fue tomar metformina. Básicamente la metformina es el medicamento que toman los diabéticos. Entonces, yo me enteré de eso porque, bueno, le comentaba a algún amigo, estoy tomando metformina, y me dijo, pero eso toma mi papá es diabético. Y yo ahí fue como que dije, ¿por qué estoy tomando una metformina para diabéticos?
Y empezó, ¿qué es esto?
Exacto, empezó un poco mi investigación y bueno, ahí empezaron algunos temas que iré compartiendo y he compartido también un poco en el camino con la comunidad de Tribu Fértil. Porque básicamente tú nos hablas de la glucosa y del azúcar en sangre. Y muchas personas pensamos que el azúcar en sangre es solamente el azúcar blanca. Entonces, claro, uno puede decir, perfecto, dejo de comer postres, dejo de tomar bebidas con azúcar y listo. O sea, mi insulina se regula y todo bomba. Pero no funciona así y tú nos podrías un poco explicar.
Es que al final, pues todo, pues yo con el tiempo y todo lo que, pues en estos años que he practicado como el health coach, yo igual me hice health coach por un proceso de sanación personal. También, o sea, no es lo mismo, o sea, un alimento procesado con azúcar añadida que un carbohidrato natural. Entonces, como que sí, también hay que entender los efectos de los alimentos que tenemos. Y bueno, antes de eso tú me decías que qué síntomas o qué habíamos visto pues la verdad es que la mayoría que llegan conmigo son mujeres, un 99% de mis asesoradas son
Me
mujeres.
imagino.
Y muchas veces pasa que simplemente les hacen esta curva de glucosa pre y post prandial, pre y post carga, pero solo le miden la glucosa y es súper importante también medir la insulina. Porque puede que la glucosa salga normal, porque como yo te decía, o sea, puede ser que tú estés utilizando la glucosa normal, pero no nos estamos dando cuenta que se está usando el doble de las llaves de insulina. Entonces también es como súper importante y bueno, uno como coach no puede mandar a hacer exámenes, pero pues se le sugiere, se le dice a su médico, igual yo trabajo con doctores, que les hagan la curva de insulina. Porque ahí nos damos cuenta de que pues hay insulinas altísimas. Entonces ahí es cuando pues ya al doctor se le diagnostica la resistencia a la insulina y entre todo eso, yo creo, bueno, depende, pero yo haciendo cálculos en mi cabeza, como yo creo que el ovario poliquístico un 80% es por resistencia a la insulina, es una consecuencia de tener resistencia a la insulina.
A veces, como te decía al inicio de la charla, pensamos que solamente nos afecta a las personas que tenemos síndrome de ovario poliquístico, pero también hay otras, digamos, enfermedades que pueden incluso estar relacionadas también con la resistencia a la insulina, y no solamente en mujeres, sino también en hombres. Leía justamente que la resistencia a la insulina puede tener un impacto en la fertilidad masculina en el tema de la eyaculación. Pueden haber trastornos eyaculatorios, problemas con los testículos, incluso disfunción eréctil. Y también en las mujeres, pues obviamente los problemas de ovulación. Y yo ahí levanto la mano porque en verdad, o sea, yo no tenía esta conciencia hasta que el médico de fertilidad me mandó a hacer este examen y ahí me di cuenta que yo no ovulaba. O sea, yo tenía problemas de ovulación súper fuertes. O sea, entonces ahí es cuando uno empieza a tomar esa conciencia, ¿no? Y justamente en las mujeres, si no hay ovulación, no puede haber fecundación, no puede haber embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que hay que ver, así que les recomendamos a las personas que nos están escuchando que busquen ayuda en un médico, se hagan el examen y verifiquen esa información para que puedan tomar acción. Andrea, ¿nos puedes contar algún caso que hayas tenido justamente de una paciente mujer que haya asistido a ti y que tenga el diagnóstico de resistencia a la insulina?
Sí, bueno, creo que fue de las primeras, la que más recuerdo, pues tengo varias ya el día de hoy con el diagnóstico de ovario poliquístico, pero gracias a ella, son unas hermanas, y gracias a ellas yo dije, es por acá donde me tengo que ir o me tengo que especializar. Bueno, igual yo también tenía una condición que era endometriosis, que eso pues es otra cosa, pero también tiene que ver con la resistencia a la insulina o con insulinas altas, porque al final la insulina también es como promotora de ciertas hormonas femeninas, como el estrógeno y la testosterona. Por eso muchas de las chicas que tienen ovario poliquístico tienden a tener testosterona alta y vello facial y todo esto, ¿verdad? Porque la insulina es pro estas, o sea, entonces pues tiene mucho que ver en muchas condiciones del sistema reproductor. Bueno, pues generalmente tenemos, es que no solamente es la alimentación sí es importante, pero si yo no duermo bien, si yo no manejo, si no tengo un manejo del estrés, si todos mis demás hábitos no están bien, o sea, no va a funcionar tanto, digamos,
claro,
el solo alimentarte bien. Igual el hacer ejercicio es importante para alguien con una condición de resistencia a la insulina. Entonces, antes de todo, pues generalmente llegan con alimentación alta en procesados, alta en azúcar, pues que creemos que desayunar un cereal con leche y banano es algo que nos han vendido como saludable.
Exacto.
Pastas con tal vez salsas procesadas, bueno, cenas, un sándwich. Entonces, como que si te das cuenta y hacemos también las cuentas, la cantidad de azúcar que estamos ingiriendo es altísima. Y uno dice, pero, o sea, yo no lo siento, o sea, yo no me siento empalagada. Es porque, pues, los alimentos procesados tienen ciertos componentes que te bloquean la sensación como de saciedad, y por eso es como fácil comer y comer. Y, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de esas papitas de paquete. Tú nunca te comes una, no puedes.
No.
Entonces comes y comes y comes. Obviamente hay ciencia atrás de eso que te hace comer más. Entonces siempre vienen, pues, a la mayoría vienen con una alimentación como moderna, diríamos ahorita, muchos procesados, mucha comida rápida. Entonces, pues eso sí causa desbalances. Yo también, pues leyendo lo último, pues yo estoy leyendo estos temas porque me encanta. Que, bueno, ni me acuerdo quién era el doctor que lo decía, pero él dice, los carbohidratos naturales no te causan resistencia a la insulina. Son los carbohidratos procesados en combinación con las grasas procesadas. Entonces, pues primero, yo pienso que lo más fácil y como que lo que más se puede hablar es de cambiar tu alimentación. Después ya hay que meterse a hábitos de manejo de estrés, hay que meterse a rutina del sueño, porque si uno no duerme bien, tu insulina también va a dispararse.
Claro.
Entonces, como que es ese conjunto de hábitos para lograr llegar a la ovulación, porque yo creo que la mayoría de mujeres con ovario poliquístico no ovula, o le viene un mes sí, 3 meses no. Una de ellas le venía una vez cada 10 meses.
Wow.
Entonces, era que lograba ovular una vez cada 10 meses. Con ella, una de las hermanas estaba buscando bebés, y bueno, sí, tú hablabas de la metformina, y pues al final la metformina nos puede servir como herramienta en lo que se regula todo, pero no para medicarla por siempre. ¿Verdad? O sea, puede ser, ajá, exacto, puede ser algo que lo puedes necesitar un tiempo, pero que ya después tu cuerpo se regule. Y bueno, con la hermana de ahí logramos que viniera cada 2 meses, después cada mes, yo creo que ya vamos por el mes. Y pues también aclarar que no es cosa de un mes para otro, o sea, yo con ella llevo casi que 1 año y medio ahí, pues tal vez las asesorías ya se terminaron, pero pues sí, sí seguimos platicando, que me cuenten cómo van y cómo va todo esto.
Claro, es
y
todo
con
un
la
proceso.
Todo correcto. Y con la otra hermana, gracias a Dios, logramos que quedara embarazada.
Ay, qué bueno, qué lindo.
Sí, entonces las recuerdo súper, porque aparte se convirtieron en amigas y fueron como que las que me abrieron este camino de todo lo hormonal y lo del ciclo femenino.
Qué interesante. Yo creo que hay muchos, digamos, hay mucha tela que cortar, porque realmente este mundo de las hormonas es un mundo gigante y es
Total.
bastante apasionante cuando uno empieza a leer e investigar esta información. Justamente a mí me pasaba. Así que por eso es que ojalá podamos seguir tocando varios temas en el podcast, porque realmente hay mucha tela que cortar.
Mucho.
Sí, justo con este tema del COVID y de la pandemia, yo creo que hemos regresado un poco, tal vez por obligación, a cocinar en casa. Porque, como tú decías,
¿sí?
El tema este de los procesados, de la comida rápida, claro, o sea, vivíamos en un mundo súper agitado, súper rápido, y lo más fácil era comprar cosas preprocesadas o precocidas, digamos, en el supermercado, llegar a la casa.
Todo calentar, listo, todo rápido.
Exacto, calentarle en cinco minutos en el microondas y listo a comer. Y así lavabas menos platos y no ensuciabas todas las ollas y todo eso.
Total.
Yo creo que el COVID nos volvió así como, nos dio un sacudón y nos metió a casa, y por el tema económico incluso, nos vimos obligados.
Total.
No sabíamos a cocinar.
Nos tocó aprender.
Sí, los que no éramos muy, muy buenas cocinando, a aprender. Justo les comento que Andrea en sus redes sociales en Instagram, Andrea Moore, MOR-Health Coach, le pueden seguir en Instagram. Tienes ahí incluso recetas, entonces me parece súper chévere que nos compartes incluso información que podemos ir practicando en la casa y ahora ya no hay excusa, porque estamos en la casa justamente para poder cocinar y poder experimentar, que se convierta la cocina también como en un laboratorio. Este es un breve corte para comentarles una deliciosa receta que nos ha compartido nuestra health coach Andrea Mort en sus redes sociales. Pueden preparar esta deliciosa receta para comer burritos o tacos. Los ingredientes son 2 huevos, 1 taza de agua, un poco de sal, una pizca de sal, albahaca deshidratada, 1/4 de taza de harina de coco, 1 taza de harina de tapioca y la grasa de su preferencia para poder freír las tortillas. Vamos al procedimiento. Mezclamos primero los huevos, los batimos con un poco de sal, incorporamos la taza de agua. Si gustan, según el consejo de Andrea, pueden cambiar la taza de agua por una taza de leche vegetal, sea esta almendra o coco. Así que mezclan todos los líquidos, baten bien los huevos justo con la leche o con el agua y la pizca de sal. Después van a agregar los ingredientes sólidos. En este caso, el 1/4 de taza de harina de coco lo van a incorporar poco a poco. Una vez que esté bien mezclado, van a incorporar la taza de harina de tapioca. Lo van a hacer de igual forma, poco a poco. Básicamente la mezcla tiene que quedar líquida. Es similar a la mezcla de un pancake o de un crepe. Así que una vez que tenga esa consistencia líquida y tenga muy pocos grumos o cero grumos, van a calentar su plancha o su sartén con la grasa de su preferencia. Y van a poder colocar la mezcla del tamaño que ustedes gusten para poderla freír en ambos lados. Y listo, pueden disfrutarlo con lo que ustedes desean, carne, pollo, vegetales, queso, etcétera, para poder comer unos burritos o unos tacos muy saludables. Seguimos en la entrevista.
Sí, la verdad es que yo siempre les digo que se metan a la cocina porque al final están invirtiendo tiempo en ustedes mismas, es darse amorcito por medio de la cocina.
Sí, justo. Hablábamos hace un momento, tú me decías del tema de las papas, ¿no? De las papas en la bolsa. Sí, es como que uno empieza a comer una y tienes que terminarte el paquete porque no, es automático.
No puedes parar.
Uno no puede parar. Y justo uno de los síntomas que yo tenía con la resistencia a la insulina era que siempre tenía hambre. O sea, era increíble. Yo almorzaba aquí en Ecuador, me imagino que en varios países de Latinoamérica puede ser similar. Yo almorzaba un plato de sopa y almorzaba un plato igual contundente, digamos, después de la sopa, con alguna proteína, arroz, ensalada, etcétera. Aparte el jugo que tenía azúcar. Y aparte había espacio para el postre, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre. 2 horas después, yo tenía hambre. Uh-huh. Y yo decía, ¿cómo? O sea, si acabo de comer hace 2 horas y acabo de comer bastante, ¿cómo es que tengo hambre? O sea, mi pasado 2 horas nada más. Y tenía que salir a comprar algo en la oficina o comerme algo o llevar algo desde la casa. Y típico era algún snack, ¿no? Algo procesado en funda. Y básicamente, hasta que pude, digamos, tener el diagnóstico, empezar a tomar la metformina que me ayudó en los 8 meses que la tomé y me ayudó también incluso a regular mi ciclo, que tomé esa conciencia, ¿no? Entonces, incluso también les recomiendo mucho a las personas que nos están escuchando y están pensando o están iniciando un proceso de reproducción asistida, sea una inseminación artificial o una fertilización in vitro, que también puedan pedir al médico que les envíe a hacerse estos exámenes y verificar.
Sí, he leído algo y dice que en muchas de las veces algunas fertilizaciones asistidas no revisan los niveles de insulina. Uh-huh. Y la insulina compite con la progesterona. Entonces, sí es importante también tener, o sea, también estar saludable para llevar un embarazo, aunque sea asistido, ¿no? Y bueno, y dentro de lo que también he leído bastante es que pues también la insulina, con las pérdidas que son a las 5 semanas o 8 semanas, también tiene que ver la resistencia a la insulina.
O sea, todo en nuestro cuerpo es como una sintonía. Entonces, si alguna hormona está fallando, si algún proceso está fallando, obviamente algo también va a fallar en la ovulación, algo va a fallar también en la calidad del esperma del hombre y todo eso. Así que hay que ponerle bastante atención.
Correcto.
Y el tema del sueño, el tema del manejo del estrés, la salud alimental también, pues sin duda son muy importantes. Andrea, si nos pudieras recomendar, digamos, alimentos que consumir. Tú hablabas de los carbohidratos simples. ¿Cuáles serían ejemplos de carbohidratos simples para poder nosotros consumirlos y que obviamente esta condición, si es que padecemos de esta condición, pues podamos ver mejoras? E incluso si no tenemos esta condición, pues obviamente empezar a mejorar nuestro estilo de vida y nuestra calidad de alimentación. ¿Cuáles serían esos alimentos, esos carbohidratos simples que tú en tu experiencia nos puedas recomendar?
Sí, bueno, hay tres tipos de carbohidratos. Bueno, realmente los carbohidratos se dividen en dos tipos, pero yo lo divido en tres. Están los carbohidratos simples, los complejos y los refinados. Los simples son las azúcares que están de una sola molécula, se podría decir, como el azúcar de mesa, la glucosa, la fructosa. Y los lácteos, o sea, las leches, los lácteos, la leche líquida como tal. De esos, pues sí, son los que deberíamos como, no evitar, sino que sean ingerirlos en poca cantidad o cantidades como pues medidas. No es lo mismo que consumas azúcar blanca, que te comas una fruta, por ejemplo, la fruta tiene fibra. Entonces, ¿qué hace la fibra? La fibra lo que hace es que evita que esa subida de azúcar en sangre sea tan alta o tan rápida y que genere una respuesta muy violenta a la insulina. Entonces, digamos que la fruta es una buena opción, pero comerla tal cual viene, o sea, no licuada. Cuando la licúas, se va la fibra y pues queda la fructosa suelta, y la fructosa no pasa como, no se digiere como la glucosa. La fructosa va directo al hígado y allí es donde utilizamos una parte para energía y lo demás pues se acumula en grasa. Por eso pues, no sé, a veces tenemos la idea de que tomar jugos es saludable, que desayunar un licuado de frutas es saludable, pero es demasiado, pues depende también para quién, ¿verdad? O sea, si tú ya tienes un historial de resistencia a la insulina, pues un jugo no va a ser tu mejor desayuno ni un licuado. Tal vez los berries, que son los que menos azúcar tienen, pues tal vez sí se pueden como que licuar o darse un poco de ahí de lujo de licuarlos con licuado de berries. Pero, por ejemplo, o sea, no es lo mismo que yo haga un licuado de papaya, avena, banano, a que haga un licuado de vegetales y solo le ponga un pedacito de manzana como para darle el sabor. O sea, también es la cantidad de lo que estoy poniendo. Estos son los simples, ¿verdad? De ahí vienen los complejos, que los complejos son todo el mundo recomienda. ¿Por qué? Porque los carbohidratos complejos tienen fibra y te dan mayor saciedad por más tiempo. Estos son los vegetales. A veces cuando yo le digo a la gente que los vegetales es un carbohidrato, se quedan como, ah, pero pues, carbohidrato. Los tubérculos, como el camote, la papa, la yuca, el arroz integral, los frijoles, bueno, las legumbres. Esto es un carbohidrato complejo, que son los que deberían, pues, los que más debemos consumir, pero cuando me refiero a que más deberíamos consumir, no es que tengamos que consumir más cantidad, sino de los carbohidratos simples o complejos, pues que en tu mayoría sean complejos, ¿verdad?
Claro.
¿Y qué pasa? Los refinados, al inicio todos los granos son integrales, así son como crecen en la naturaleza, y está compuesto por tres partes: el salvado, el germen y el endospermo. Entonces, cuando le hacen el proceso de refinamiento, le quitan el salvado, que es rico en fibra, y le quitan el germen, que está repleto de nutrientes, y solo queda el endospermo, que es la proteína y carbohidrato, que tiene algo de proteína y carbohidrato. Entonces, al no tener fibra, pues sí te va a dar una subida de glucosa en sangre más alta. Pues los refinados, es todo harina refinada, o sea, harina, galletas, todo lo de panadería, que también son, pero generalmente los refinados pues ya son procesados. Entonces estos son los que deberían ser la excepción en nuestra alimentación, no la regla. O sea, por ejemplo, pues está bien si uno va a celebrar el cumpleaños de alguien que te comas el pedazo del pastel por compartir, pero no todos los días ese pedazo de pastel como postre, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, ajá, mi recomendación es pues yuca, camote. Pues los tubérculos son los que yo más utilizo y esos serían los que pues yo recomiendo.
El cuerpo
Sí.
te va diciendo que sí y que no. Creo que todos los cuerpos, de alguna forma, y todas las personas somos un ser único, ¿no? Entonces también lo importante es escucharnos, escuchar las señales de nuestro cuerpo cuando nos estamos alimentando. ¿Qué pasa si me estoy comiendo como decíamos, la funda de papas? O sea, ese rato es como que sí, qué rico, y te acabas y estás viendo la película y todo bien, pero luego, ¿cómo te sientes? Si tomas lácteos, igual empieza a ver qué señales te estás dando tu cuerpo después de consumir los lácteos. Igual las comidas
Correcto.
procesadas y todo eso, y los dulces. Entonces es también un poco empezar a retomar esa conexión con el cuerpo y poder tener esa información a la mano y dejar hablar al cuerpo y sobre todo darle voz, o sea, escucharlo y tomar acción. Te agradecemos muchísimo, Andrea. Quisiera que nos cuentes, por favor, tus redes sociales y si estás atendiendo también de forma online, cómo te pueden contactar. Y bueno, para las personas que nos escuchan en Guatemala, también me imagino que me decías que sí estás atendiendo de forma presencial con todos los
Los
estándares y las
protocolos.
medidas y los protocolos de seguridad. Entonces, cuéntanos un poco cómo te podemos contactar, tal vez de forma online o presencial si estamos en Guatemala, para que puedan tener tu asesoría completa.
Muchas gracias. Pues sí, mis redes sociales. Solo tengo Instagram, es Andrea Muir, MUR, guión bajo Health Coach. Ahí me pueden mandar un mensajito, me pueden escribir que están interesados en asesoría. Y en Guatemala, pues trabajo con una doctora de medicina funcional. Pues si también quisieran asesoría con ella, atiendo con ella y me pueden escribir. Hoy también estoy en un centro de rendimiento deportivo, que pues más que todo como atletas, pero pues también hay muchas atletas que tienen problemas con la menstruación. Entonces como que me cayó súper bien.
Claro, en combinación.
Es correcto, así es, y pues con mucho gusto, pues tengo algo de, pues mi enfoque es totalmente hormonal, y igual cualquier cosa que a uno se le salga de las manos, pues tenemos apoyos de los doctores que nos pueden pues, aportar muchísimo más.
Qué bueno, muy bien. Y justo con las asesorías online, ahora que todos hemos estado
Sí,
encerrados, creo que ya
total.
abrimos la mente y no importan las fronteras, no importa dónde estemos, los profesionales como tú nos pueden ayudar en cualquier parte del mundo. Así que te
Sí,
agradecemos una vez más.
atiendo en línea también. No lo dije, pero sí, atiendo en línea y tengo asesoras en todas partes del mundo.
Qué bueno, Andrea, perfecto. Así que no hay excusas. Podemos contactarte para tomar la asesoría y de la mano de la doctora que nos comentabas con la que trabajas. Así que te agradecemos mucho hoy por tu tiempo. Esperamos que esta información sea de ayuda y te comprometemos para que a medida que creciendo nuestra comunidad podamos seguir haciendo más charlas como esta y seguir tratando estos temas de interés. Que tengas un hermoso fin de semana. Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación. Igualmente, que tengas un lindo fin de semana.
Cuídate, Andrea. Gracias.
Bueno, adiós.